Según cualquier baremo objetivo, la cantidad de cambios importantes y a menudo traumáticos que sufren las organizaciones ha aumentado de forma espectacular a lo largo de las dos últimas décadas. Pese a que algunos predicen la pronta desaparición de tan abundante cantidad de reingeniería de procesos, nuevas estrategias, fusiones, reducciones de plantilla, iniciativas de calidad y proyectos de renovación de la cultura empresarial, yo lo veo altamente improbable. Están en juego fuerzas macroeconómicas muy potentes, fuerzas que podrían hacerse aún más vigorosas a lo largo de las próximas décadas. Como resultado de ello, cada vez habrá más organizaciones obligadas a reducir sus costes, a mejorar la calidad de sus productos y servicios, a detectar nuevas oportunidades de crecimiento y a aumentar su productividad. Hasta la fecha, las iniciativas de cambio más destacadas han ayudado a algunas organizaciones a adaptarse adecuadamente a condiciones cambiantes, han mejorado la situación competitiva de otras y han situado a unas pocas para disfrutar de un futuro mucho mejor. Pero en muchísimos casos, las mejoras han sido decepcionantes y la masacre espantosa, dejando tras de sí un rastro de recursos desperdiciados y de empleados quemados, aterrados o frustrados. Hasta cierto punto, el lado negativo del cambio resulta inevitable. Cuando un conjunto de personas se ven obligadas a adaptarse a un cambio de condiciones, el dolor es inevitable. Pese a ello, una gran parte de la pérdida y de la angustia de las que hemos sido testigos en la última década podría haberse evitado. Hemos cometido muchos errores y entre los más comunes destacan los siguientes. Error número 1. Permitir un exceso de complacencia. Con diferencia, el mayor error que la gente comete cuando intenta cambiar una organización es lanzarse en picado a realizar ese cambio sin que entre los directivos y los empleados se establezca previamente el carácter de urgencia necesario. Se trata de un error fatal, ya que cuando los niveles de complacencia son elevados, las transformaciones nunca consiguen alcanzar sus objetivos. Cuando Adrian fue nombrado jefe de la división de productos químicos de una gran empresa, vislumbró en el horizonte muchos problemas y muchas oportunidades, la mayoría de las cuales eran producto de la mundialización de su sector. Como ejecutivo maduro y confiado que era, trabajó noche y día para poner en marcha una docena de nuevas iniciativas destinadas a generar negocio y márgenes en un mercado cada vez más competitivo. Pese a que se dio cuenta de que en la organización había algunas personas que veían con la misma claridad que él tanto los peligros como las posibilidades, tuvo la sensación de que no representaban un problema insuperable. Podía motivarlos, presionarlos o sustituirlos. 2 años después de su ascenso, Adrian estaba cansado de ver cómo todas sus iniciativas acababan hundiéndose en un mar de complacencia. A pesar de su espíritu de motivación y de sus amenazas, la primera fase de su nueva estrategia de producto exigía un tiempo de implementación tan prolongado que los contraataques de la competencia contrarrestaban cualquier beneficio importante que pudiera obtenerse. No pudo conseguir financiación suficiente para su gran proyecto de reingeniería de procesos. Los habilidosos obstruccionistas de la plantilla obstaculizaron una reorganización. Frustrado, Adrian desistió en su empeño y, haciendo caso omiso a su consejo directivo, adquirió una empresa mucho más pequeña que estaba ya implementando muchas de sus ideas. Entonces, en una sutil batalla que se desarrolló a lo largo de 2 años más, observó perplejo y horrorizado cómo los empleados de su división, con escaso sentido de la urgencia, no solo ignoraban las importantes lecciones que aportaba la reciente historia de la adquisición, sino que acababan asfixiando la capacidad de la nueva unidad para seguir haciendo lo que hasta entonces habían hecho tan bien.